UPH Radio, Estampas de Canarias.
Iniciamos aquí el recorrido último, bueno, al menos de los recorridos descritos en estas misceláneas, por Sabino Barteló en la Gran Canaria. Y parte desde aquel lugar que tanto le encantó, que fue la Vega de los Mocanes, en Tentiniguada, en la parte alta de Valsequillo. Y el texto lo empatamos con el anterior. Dice, el Saucillo, Ventaiga, el Nublo y Artenara son los nombres de otras tantas alturas señeras que accidentan las cresterías de la cumbre. Desde lo alto de estos escarpados picos, el barranco de Tejeda aparece como una hendidura que ha excavado la isla hasta sus mismísimos cimientos. Al llegar al borde de ese cañón, la tierra parece desaparecer bajo nuestros pies. La montaña está cortada, hendida en todas direcciones. Largas estribaciones arrancan de ese atormentado macizo y mueren en las tierras costeras del sur o en el valle de la aldea. Sin embargo, a medida que se desciende hacia Tejeda, el barranco se torna menos abrupto y las corrientes de agua fertilizan las parcelas que la industria de los canarios ha puesto en cultivo. Todavía pueden verse por allí hermosos árboles, cultivos y pastizales. El profesor Manuel Hernández hace aquí un comentario en una de las notas a pie de página muy interesante. Atribuye el desarrollo agrícola de Gran Canaria. Dice, el enorme desarrollo de la agricultura experimentado en Gran Canaria en el siglo XVIII llevó a la extensión del espacio cultivado hasta las cimas más altas de todo el macizo Gran Canario. En todo momento, la laboriosidad y las loas a los campesinos son una constante en Sabino Barteló. Nos habla de la hacienda del oligarca gran canario Francisco María de León y Falcón, que estudió en el Seminario Conciliar de Las Palmas y que defendió de luego proposiciones, estudió física y ya en la Universidad de La Laguna estudió también abogacía. Este hacendado, que participó activamente en la política insular, se interesó por las reformas agrícolas, como lo demuestra en su memoria sobre la libertad de cultivar tabaco en el archipiélago o su informe sobre el estado de la agricultura en la provincia de Canarias. Tengan en cuenta que a finales del siglo XVIII es cuando el desarrollo agrícola se va a producir en Europa, la llamada Revolución Agrícola. Y a partir de entonces, pues el interés por la capitalización y el desarrollo de la agricultura y la optimización de cultivos rentables hace que cambie un poco la mentalidad rentista que tenían los terratenientes de las islas. Pues ahora este es un ejemplo, este señor, de emprendedor agrícola, a pesar de que nunca manchó sus manos con la tierra. Pasamos 3 días en un pequeño caserío con unos buenos labriegos, la mejor gente del mundo. De regreso a la ciudad visitamos uno tras otro esa serie de valles agrícolas conocidos con el nombre de Las Vegas. En este caso se refiere a Santa Brígida y San Mateo. De esta estancia pequeña en Las Vegas, parece que Barteló vuelve otra vez hacia Las Palmas, pues me imagino que para aprovisionarse de pertrechos y ayudantes para acometer la ruta cumbrera para atravesar la isla de lado a lado, ir desde subir por Las Palmas de nuevo y llegar hasta Maspalomas. Llegamos hasta Tejeda, pero la estancia en Tejeda no le sentó bien a mi compañero. Regresó con fiebre y pronto empeoró. Durante una semana su estado me infundió serios temores, pero los cuidados de nuestra excelente patrona aceleraron su restablecimiento. Aproveché su convalecencia para reanudar mis exploraciones. En esta ocasión me dirigí a Tirajana, lugar enclavado entre montañas y con gran variedad de cultivos. El buen cura de Tunte, en cuya casa me alojé, me paseó por todos lados durante mi estancia en el lugar. Imagínate que ya esta parte del viaje la hace él solo porque su compañero está convaleciente en la casa de Doña Candelaria en Las Palmas. Habría que ponerse en el lugar de un viajero de aquella época cuando se siente enfermo en tierra extraña y los medios médicos que podía haber en aquella época. En Tunte, como bien decía anteriormente Barteló, él, su anfitrión es el cura. Él normalmente siempre, aunque es un anticlerical convencido, siempre va a dar con el cura porque busca dos cosas. Primero, ganarse el beneplácito de la comunidad. Si lo ven de la mano del cura, pues no levanta sospechas al ser extranjero. Y segundo, porque debido a la gran ignorancia social que había, el analfabetismo, pues el cura era garantía de ser una persona que sabía leer y escribir y podía darle información del lugar. En Tunte, cabecera, por decirlo de alguna manera, de todo el Valle de Tirajana, que conserva el nombre de los antiguos canarios, él se proyecta aún más hacia el sur. Imagino que habrá ido atravesando el barranco que lo lleva directamente hasta Maspalomas. Dice aquí, las playas de Maspalomas, situadas 2 leguas más abajo, en la desembocadura del barranco de la Galga, me depararon nuevas distracciones. Él se queda impresionado por los paisajes. Curiosamente, no nos menciona nada de la maravilla que pudo haber sido en aquella época la visión de Fataga, ¿no? Fataga es, así como se recreó en Lanzarote, describiendo a Haría y Magues como un oasis y con aquellas construcciones que recordaron a África, pues de Fataga no nos dice nada. Y bueno, nos deja a todos los amantes del paisaje de connotaciones prehispánicas, nos deja un poco desconsolados. Pero prosigamos. Yo sabía que las albuferas que bordean aquella costa son frecuentadas por aves marinas, por lo que salí de casa al amanecer. Esta actividad afectó a mi salud ya debilitada. Forzado a permanecer durante horas dentro de los aguazales y bajo un sol ardiente, regresé por la tarde a mi hospitalario alojamiento, muerto de fatiga e imposibilitado para continuar mis marchas. Pues no sé qué decirles, ir allí a la charca de Maspalomas, que él llama que es una albufera, a dar escopetazos allí a las aves marinas, pues imaginemos, ¿no? La pasión que tenía este hombre por capturar muertas las aves que tanto admiraba vivas. Pero le pasa factura también, debe ser el cansancio, la mala alimentación y también los rigores del clima isleño. Regresé por la tarde a mi hospitalario alojamiento, muerto de fatiga e imposibilitado para continuar mis marchas. Se habían agotado todas mis provisiones y mi resentido estómago no podía acostumbrarse al gofio de los isleños. Ya él en otras misceláneas, en otros relatos, había hablado del gofio como ese alimento primitivo de los canarios, que lo ingerían a veces amasado con una salsa infernal, refiriéndose a nuestro mojo picón. Bueno, pues me imagino que para un paladar europeo acostumbrarse a este frugal alimento puede ser difícil, ¿no? Dejé pues Maspalomas para regresar a la ciudad, atravesando los caseríos del Carrizal y Agüimes. Telde fue mi última etapa. Regresé a mi residencia al cabo de 3 semanas de marcha, con la piel bronceada como un habitante del desierto. Es curioso cómo él aquí pasa casi, debe ser fruto del cansancio, o que no le pareció interesante darnos una mínima descripción del Carrizal y de Agüímez. Hay que pensar que él, todos los paisajes que él valora son paisajes con foresta, son paisajes con vegetación, porque como buen botánico, pues se sentía llamado. No sabemos si las llanuras del sur Gran Canario, probablemente dedicadas al cereal y al pastoreo, pues no le llamaron mucho la atención. Él regresa a Las Palmas y allí inicia ya los preparativos para abandonar la isla. Abandonar la isla que pospone unos días más para poder hacer una última incursión hacia la comarca de Galdar, puesto que había recibido una invitación de uno de los personajes importantes de la ciudad y se aloja incluso en la casa del coronel de Galdar, nos pone aquí. Leo textualmente, dice, unos días de descanso fueron suficientes para restablecerme. Se restablecerse del agotador viaje desde Maspalomas hasta Las Palmas. Mi amigo había recobrado sus fuerzas y ello hizo que pronto nos pusiéramos en camino para recorrer la parte oriental de la isla. Por aquel lado íbamos a encontrar hermosos bosques, valles pintorescos y pueblos importantes. Hay que destacar la más cordial acogida de la que fuimos objeto en la casa del coronel de Galdar, como dije yo antes. Pero ahora no me detengo en ese itinerario y hago gracia al lector de todo detalle topográfico para llegar al desenlace. Es decir, no nos tiene la delicadeza de describirnos un poquito, sobre todo con el sentido histórico que tiene la villa de Galdar, que es una palabras ahora de Sebastián López, que actualmente es el director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Es una ciudad superpuesta, es decir, una ciudad colonial sobre un asentamiento urbano o protourbano prehispánico, ¿no? Hacía 3 meses que recorríamos la isla, regresando de vez en cuando a nuestra residencia habitual, donde Doña María nos recibía siempre con la misma afabilidad. Cuando proyectamos organizar un viaje a la isla de La Palma, fijado el día de nuestra partida, Doña María nos aprovisionó como para un viaje a la India: cestas de frutas, pastelillos hechos por las monjas, vino de Bandama, aquel vino de la caldera de Bandama que él decía que eran unas tierras incultas, pavos de Teror y quesos de Barranco Hondo. Me imagino que son los quesos de la banda cumbrera, esos quesos extraordinarios que para mí son de los mejores de Canarias, porque son unos quesos fundamentalmente con una base de leche de oveja, pero mezclados con cabra y en algunos casos con vaca, dan unas maravillas. En el momento de decirnos adiós, aquella excelente señora nos dio nuevas pruebas de su afecto y de su bondad. Sus palabras de despedida fueron: cuando sus mercedes andaban por nuestras montañas, me consolaba de la ausencia con la esperanza de volverlos a ver, pero ahora se marchan para no regresar. Adiós. Ahora es para siempre. Aquella separación nos afectó hasta hacernos llorar. Abrazamos a nuestra querida amiga y por la tarde ya estábamos navegando. Con esta última frase da por liquidada la descripción de su estancia en Gran Canaria. La verdad que nos deja como un poco huérfanos de detalles, pero es lo que él escribió. Y ahora empieza a navegar hacia La Palma. Aquí va a dedicar mucho tiempo a la travesía, porque se para a hablar con paisanos que se encuentra en el barco y luego ya se mete a describir la isla de La Palma, que casi será su colofón, el último capítulo descriptivo de las Islas Canarias. Nada nos dice de La Gomera y el Hierro.